a Camponotas, el podcast donde discutimos, hablamos y nos divertimos con la ciencia, las artes marciales, la música, la política y las noticias en general. Mi nombre es Ernesto Alfaro y el día de hoy haremos nuestra ya común revisión de lo relacionado con la pandemia del COVID-19 a la fecha de hoy, que es martes 12 de mayo del 2020. Empecemos como siempre con una pequeña revisión de los números en México. Al día de ayer se reportaron 36.327 casos de contagio, un número 1.305 casos nuevos con respecto al día anterior. Y no me gusta echar campanas al vuelo antes de tiempo, pero parece que todas las predicciones se están cumpliendo. ¿Por qué digo esto? Porque antes del 24 de abril veníamos teniendo una tasa de crecimiento de entre el 9 y el 11% diario en el número de casos, un crecimiento importante, que contrastaba con lo que había pasado antes, antes del 12 de abril y los días anteriores. El crecimiento diario había sido muy superior, estaba por el orden de entre el 10 y el 15%, pero a partir de mediados de abril, la tasa de crecimiento se había mantenido bastante constante, entre un 7, un 9, un 10%. A partir del 23 de abril, del 26 de abril y en adelante, hasta el pasado día 8 de mayo, la tasa de crecimiento había rondado entre el 5 y el 7.58%, los más de los días reportándose incrementos entre el 6 y el 7%, algunos días alcanzando incrementos de hasta el 8 y otros días tan bajos como el 4.5%, pero volviendo a repuntar al día siguiente. ¿Por qué digo que parece ser que las predicciones matemáticas van bien? Bueno, pues porque en los últimos dos días de reporte, el correspondiente al domingo 10 de mayo y al lunes 11 de mayo, la tasa de crecimiento ha caído sensiblemente. El domingo se reportó un 4.7% y el lunes un 3.7% de incremento. Esto es muy temprano para saber si es una tendencia, pero considerando que todos los modelos matemáticos indicaban que el pico de crecimiento se iba a dar alrededor del 8 o 9 de mayo y que después empezaría el decaimiento en el crecimiento de las infecciones, parece comportarse de acuerdo a esas predicciones. Yo sé que mucha gente es escéptica de los números que proporciona el subsecretario día con día. A mí realmente no tengo herramientas para poder decir si confío plenamente o no. Siempre me tomo estos datos con un grano de sal, pero de entrada puedo decir que pareciera ser que este cambio en la tendencia empieza a presentarse. Empieza a presentarse ayer y hoy. Esto que se viene diciendo desde hace más de una semana de que la curva ya se aplanó, eso no es cierto, eso es una mentira abierta que se viene diciendo, porque para que se aplane la curva tenemos que ver verdaderamente un crecimiento muy pequeñito todos los días, y posiblemente si esta tendencia se mantiene, esto ocurra a lo largo de esta semana o la siguiente. Entonces son buenas noticias. No quiere decir que podemos salir a la calle a pegar de brincos y a reunirnos con nuestras amistades. Yo creo que lo que más procede ahorita es la prudencia y mientras más mantengamos la prudencia, mejor. Quizá es momento en que podamos empezar a relajarnos un poco, pero sin bajar la guardia por completo. Y por el contrario, si mantenemos el comportamiento estricto por un par de semanas más, seguramente tendrá un impacto muy fuerte en el crecimiento de este problema. Lo contrario a que si mañana les dicen que pueden salir y se amontonan todos en torno a centros comerciales, tiendas, restaurantes y demás, entonces lo que va a venir es un segundo pico enorme que queremos por todos los medios evitar. Entonces, creo que empieza a verse la luz al final del túnel y lo que más procede es ser prudentes por el momento en torno a esta situación. Les quería platicar, para alejarnos de esto, de los números, al menos de los números de cuántos infectados y cuántos muertos, que por cierto no di la tasa de mortandad, pero seguimos más o menos muy cercano al 10%, estamos ligeramente abajo del 10% de mortandad y si el cambio en la tendencia se empieza a dar, también empezará a bajar poco a poco. Pero bueno, quisiera comentarles un poco en torno a los factores de riesgo que hacen que una persona infectada con SARS-CoV-2 y que desarrolla la enfermedad de COVID-19 tengan una mayor tendencia a presentar desenlaces fatales y qué es lo que hay que tener en cuenta para seguir cuidándonos y cuidando a nuestros seres queridos que nos rodean. Un par de ellas ya las hemos mencionado con anterioridad, la edad y la obesidad son cosas muy importantes. Los datos que les voy a dar provienen de un estudio realizado en el Reino Unido, de un estudio de cohorte se llama, esto es un grupo muy grande de gente que está registrada en una cierta base y se les sigue de alguna manera y con base en eso se calculan un montón de cosas. Entonces, esto que voy a dar proviene de la base de datos de lo que vendría siendo el Seguro Social británico, que tiene más de 7 millones de personas registradas. De hecho, son veintitantas millones de personas registradas, pero después de hacer unas exclusiones por algunos criterios, quedan como 17 millones de personas que son seguidas. Y de ellas, a lo largo de estas, no es que haya 17 millones de contagiados de COVID-19, sino es el universo entero que se visualiza. Y dentro de ese universo entero ha habido poco más de 5.000 muertes relacionadas a COVID-19 en el lapso en el que se hizo esta evaluación. Y es muy interesante. En cuanto a los grupos de edad, estos investigadores agrupan sus poblaciones en décadas y entonces van el grupo que va de los 18 a los 40, de los 40 a los 50, de los 50 a los 60, de los 60 a los 70, 70 a 80 y 80 y más. Y es interesantísimo, el grupo de personas entre los 50 y 60 años, si consideramos a ese grupo como el grupo de referencia, resulta que personas que tienen entre 18 y 40 años, su probabilidad de morir por esta enfermedad, o de tener síntomas gravísimos y morir, es entre 15 y 20 veces menor a la probabilidad que tiene una persona en mi rango de edad, entre los 50 y los 60. Es un número impresionante, 10, 15 veces menores, impresionante. Personas entre los 40 y los 50 años presentan solamente la cuarta parte de riesgo de morir en comparación a la gente que se encuentra entre los 50 y los 60 años. Ahora, el problema viene cuando nos vamos a las décadas superiores, el problema serio. La gente que tiene entre 60 y 70 años que contraen esta enfermedad tienen el doble de posibilidades de morir que una persona entre los 50 y los 60. Las personas que están entre los 70 y 80 años tienen casi 5 veces más mayor riesgo de morir, 4.8, casi 5 veces mayor el riesgo de morir que una persona en mi década de edad. Y finalmente los mayores a 80 años tienen 10 veces más probabilidades de morir que una persona en mi rango de edad. Entonces seguimos con la clara idea de que la edad es un problema importante. Yo sé que hay reportes y cada vez más de personas jóvenes, muy jóvenes, incluso niños que mueren por el COVID-19. Y vamos, lo que quiere decir es que todos somos susceptibles de enfermar gravemente de esta enfermedad. Lo que está diciendo este dato es que si se infectan 100 personas menores de 40 y se infectan 100 personas de 50 y 100 personas de 80, la probabilidad de que se muera, por ejemplo, una persona en mi década de edad, dentro de esos 100, en el grupo de los menores de 40, será muy difícil encontrar a alguien que fallezca, porque la probabilidad es mucho menor. Y dentro del grupo de los más viejos habrá 10 casos de muertes porque la probabilidad es 10 veces mayor. Entonces, eso es lo que nos dicen estos números y se confirma que la edad es un factor determinante. Yo sé que hay gente diciendo por ahí que cada vez se muere más gente joven. Pues sí, ¿por qué? Pues porque hay más gente joven que gente vieja. La población. La estratificación de la edad de la población tiene forma piramidal y hay más gente joven que gente madura y más gente madura que gente vieja. Entonces, por eso da esa impresión en números totales, pero en proporción la edad tiene una cosa muy importante. Los hombres tenemos el doble de riesgo de fallecer que las mujeres, esto en términos generales y se ha visto en todo el mundo, los hombres la pagamos peor que las mujeres. Si comparamos el asunto de la obesidad, aquellos que son obesos, ligeramente obesos, están en los linderos de la obesidad, tienen un 30-40% más de riesgo de fallecer que una persona que no es obesa. La gente que tiene una obesidad marcada, tiene prácticamente el doble de posibilidad de morir. Y la gente mórbidamente obesa tiene casi 3 veces mayor riesgo que una persona que no es obesa. Aquí viene un dato que me cae gordísimo de dar, pero bueno, la ciencia es así, no importa lo que yo opine, cuenta lo que el dato diga. Y este tiene que ver con el estatus de fumador. La gente que actualmente fuma tiene ligeramente, ligeramente un riesgo menor a morir que una persona que nunca ha fumado. Y aquellos que son exfumadores tienen un riesgo un 50% mayor a morir que aquellos que nunca han fumado. Entonces, es un dato muy, muy, muy controversial. Va en contra de cualquier cosa que yo hubiera podido opinar o alinear con mis prejuicios, pero pues es lo que es. Los fumadores tienen un ligero, y es muy ligero, ¿eh? Estamos hablando que quizá tengan un 5% menos probabilidad, un 10% menos probabilidad de morir que una persona que nunca fuma. Si nos vamos a cuestiones étnicas, resulta ser que la gente que tiene etnicidad mezclada de diferentes grupos étnicos tiene mayor riesgo de fallecer que la gente blanca, la gente caucásica. Recordemos que es un estudio británico, entonces ellos tienen muy marcado esto de si son blancos, mezcla negros, negros asiáticos, asiáticos, británicos, etcétera. E incluso tienen la categoría de otras en donde incluyen a los latinos y todas las etnias que no son caucásicas tienen riesgos entre un 50% hasta el doble de fallecer por su etnicidad. En cuanto a cuestiones de pobreza, no es de sorpresa alguna. Aquella gente que tiene mayores posibilidades económicas es la que menos sufre, y mientras que la gente más pobre, la gente con más carencias, tiene el doble de riesgo de morir que la gente con posibilidades económicas. Por ahí recordamos algún impresentable gobernador de México, del estado de Puebla, que decía que esto era un problema de gente rica, que los pobres no se iban a morir. No, no, no solamente no es un problema relacionado a estrato social, sino que, como de costumbre, los pobres, la gente con menos recursos, es la que tiene mayores problemas en este sentido. Volvamos a otro dato que hemos comentado antes, el de la diabetes. Resulta que la gente con diabetes tiene entre 2 y 3 veces más riesgo de morir que una persona que no es diabética. Las personas que padecen o han padecido cáncer también tienen un riesgo diferente. La gente que nunca ha padecido cáncer, si es el dato de referencia, y lo marcamos como el con el que vamos a comparar, la gente que tiene menos de un año de que se le diagnosticó el cáncer o de que terminó su terapia de cáncer, tiene casi el doble de riesgo de morir que una persona que nunca ha tenido cáncer. Una persona que lleva en su tratamiento o que remitió entre 1 y 5 años tiene un 30% más riesgo de morir. Y aquellos que llevan más de 5 años libre de enfermedad, no hay diferencia con respecto a los sanos. En el caso de las personas que sufren de cáncer hematológico, esto es leucemias y otro tipo de cáncer relacionado con la sangre, la cuestión es un poco diferente. Las personas que han tenido o tienen cáncer actualmente tienen casi 5 veces el riesgo de morir. Aquellos que llevan entre 1 y 5 años de su tratamiento tienen entre 2.5 y 3 veces riesgos de morir. Y aquellos que llevan libres de la enfermedad por más de 5 años tienen el doble de riesgo de morir que las personas sanas. Asmáticos también no es de extrañar, tienen ligeramente incrementado el riesgo con respecto a los no asmáticos. Los asmáticos que no han tenido algún caso severo de asma en los últimos meses, su incremento es muy chiquito, es como del 5%, pero es significativo. Mientras que aquellos que han tenido casos severos recientemente están entre un 20 y un 30% más riesgo de fallecer. Vienen otra lista de enfermedades, por ejemplo, aquellos que padecen de alguna enfermedad crónica de las vías respiratorias, que no sean asma, diferente al asma, tienen el doble de riesgo de morir. La gente que tiene problemas cardíacos tiene un 30% más riesgo de morir. Los hipertensos no hay diferencia estadística con respecto a los controles. Pareciera ser que no es un factor de riesgo la hipertensión, enfermedad hepática crónica, esto quiere decir algún tipo de patología como cirrosis, cáncer hepático, cualquier enfermedad del hígado que sea crónica, tienen casi un doble de riesgo de morir. Aquellos que sufren de o que han sufrido de algún tipo de embolia o de demencia también tienen mayor riesgo de morir, igual que otros daños neurológicos, falla renal también, personas trasplantadas también tienen cerca de 5 veces más riesgo de morir, y esto no es de extrañarse porque muchísima gente trasplantada transita su vida usando inmunosupresores precisamente para que su trasplante no sea rechazado por el receptor del órgano, y por eso es tan, tan dramático el incremento. Daños en el vaso, no hay una diferencia significativa. Personas con artritis reumatoide, lupus, psoriasis, tienen un 30% más riesgo, y todo el resto de inmunosupresiones que incluyen evidentemente al HIV, tienen cerca del doble de riesgo de morir que los individuos que no presentan ninguna patología previa. Entonces, simple y sencillamente, para que si ustedes están dentro de alguno de los grupos de riesgo que acabo de mencionar, tienen que seguir extremando sus precauciones. Pronto, en unos días, en un par de semanas quizá, empiecen a anunciarse las estrategias de levantamiento de la cuarentena, y entonces podremos empezar a tratar de normalizar nuestra vida. Por ahí hay algunos médicos, algunos especialistas que están diciendo que cada vez el virus es menos potente y por eso estamos viendo menos mortandad. Es posible, sí, sí es posible. Una de las cosas que pasa con muchos virus es que van perdiendo su patogenicidad conforme van pasando de un individuo a otro y se atenúa el virus. Es el caso, que yo creo que es muy temprano para decirlo, pero quizá estemos por eso viendo números tan dispares en cuanto a mortandad en comparación a lo que se vio hace un par de meses cuando la pandemia estaba tan crítica en China, Corea, Irán, Italia y España. En fin, estos son los datos que quería compartir con ustedes el día de hoy. Espero que les parezca de interés esta información, y si lo consideran adecuado, por favor compartan este podcast con sus contactos para mantenerlos informados. Les agradezco mucho su atención y espero que nos escuchemos pronto por este canal. Hasta luego.